Nació en Valencia en 1947, catedrático jubilado de literatura española en la Universidad de Alicante. Ha publicado 15 libros de poesía desde 1967. Como poeta se le suele incluir entre los poetas de los 70 llamados novísimos. Ha recibido varios premios como el Nacional de Poesía 2000 por Verano Inglés. Buenas tardes, Guillermo Carnero.
Hola, buenas tardes.
Hemos hecho referencia en la presentación a su pertenencia a los novísimos. ¿Podría ser posible que nos explicara de forma breve a este grupo culturalista que es?
No todo el grupo se puede considerar culturalista. El grupo surge en los años 60 como una reacción contra la poesía demasiado directa, primitiva y confesional que se hacía en los años 60. Unas veces de tipo existencial neorromántico y otras veces de tipo doctrinario o social, como se llamaba entonces. Entonces, lo que nosotros pretendimos fue reanudar con la tradición de la generación del 27 y con la gran poesía española del siglo XX, que nos parecía que en ese momento, ese decenio final del franquismo, estaba un poco olvidada y había que remozar el terreno, por así decirlo.
Vamos a algunas preguntas más personales. ¿Cómo despertó en usted el interés por la poesía?
Bueno, pues despertó cuando en el último curso del bachillerato me explicaron muy por encima cuál era la poesía que se estaba haciendo en aquel momento, es decir, cuáles eran los poetas entonces en activo y jóvenes o de mediana edad. Me fui a buscarlos a las librerías y así es como empezó.
Y entonces, para usted, ¿cómo definiría la poesía?
A mi modo de ver, es una síntesis de emoción y de pensamiento. Si no tiene esos dos elementos, entonces pierde su naturaleza. Si es solo pensamiento, entonces puede ser un ensayo, puede ser una nota de diario, pero no es un poema. Y si solo tiene emoción, en su manifestación más primaria, entonces desemboca normalmente en los tópicos y en la sensiblería y tampoco tiene sentido. Emoción y pensamiento, esas son las dos cosas que debe tener un poema en el siglo XX.
Ante un poema, Guillermo, el escuchante o el lector, ¿qué actitud cree usted que debería tener ante el mismo?
La primera que tiene que tener es perderle el miedo a la poesía y poner a la escucha su pensamiento y su receptividad emocional para ver qué es lo que le está intentando transmitir el poema. Falta algo esencial en nuestro tiempo para que esa recepción pueda ser efectiva, y es que la educación es enormemente deficiente en muchas cosas, y una de ellas es que la literatura tiene poco lugar en ella, y no digamos la poesía ya. El estudiante, el adolescente, debería salir a la calle sabiendo lo que es la tradición poética y sabiendo cómo se escribe y cómo se lee un poema, y normalmente no lo sabe.
O sea que ese miedo se puede decir que es un miedo aprendido, no innato, ¿no?
Es un miedo resultado de la falta de experiencia, y la falta de experiencia es resultado de falta de lectura y de falta de enseñanza correcta en la escuela.
En cuanto a poetas, referentes o preferidos suyos, ¿cuál podríamos destacar?
Yo siempre releo a los mismos poetas, los grandes clásicos de la antigüedad grecolatina, que creo que están siempre vigentes, y los clásicos del barroco. Esos son los dos pilares de la tradición que todo poeta tiene que tener sobre la mesa. Y naturalmente, la generación del 27, mi modo de ver, Luis Cernuda, sobre todo, y grandes poetas extranjeros como puede ser Eliot o Ezra Pound o Cavafis. Esa creo yo que es la base de la escritura y de la lectura y de la recepción de la poesía.
Su último poemario se titula Regiones devastadas, publicado en 2017 por la Fundación José Manuel Lara. ¿Qué diferencia hay entre este último poemario y los anteriores?
Pues la diferencia está en que en este poema he intentado conseguir el máximo de expresividad con el mínimo de extensión del poema. Es decir, he querido escribir poemas densos, sintéticos y básicamente cortos, mientras que en los 10 años anteriores yo había escrito poemas muy largos que en ocasiones formaban un solo poema, formaba el libro entero. Esa es la diferencia fundamental.
Seguramente algún escuchante se preguntará, pero ¿cuáles son las características de la poesía de Guillermo Carnero? ¿Usted qué diría?
Pues yo diría que la característica fundamental es la síntesis de esos dos elementos que le he dicho, pensamiento y la emoción, y también el tener a mi disposición como un medio, un canal de comunicación con el lector, la historia de la cultura, la historia del arte y la historia de la literatura, que la crítica ha llamado, con una palabra que no me gusta, pero que nos sirve para entendernos a todos, ha llamado culturalismo.
¿Es cierto, Guillermo, que la muerte está presente en sus poemas de forma, digamos, constante?
Pues sí, lo está evidentemente en los dos sentidos en los que la palabra muerte se usa en literatura. Por una parte, en el sentido literal, es decir, fin de la vida, y eso es lógico que toda persona que tiene una cierta edad lo sienta. Y en el sentido también de privación de vida, o sea, de falta de vida o de límites de lo que una vida ideal podría tener en un mundo ideal y que en las circunstancias habituales y presentes no tiene.
A nuestros invitados e invitadas les proponemos que seleccionen un poema de su creación y nos lo reciten. En su caso, ¿cuál ha elegido?
Elegiría un poema que sé que ha tenido bastante buena acogida por parte de los lectores de este libro y que se titula Ancianidad hermosa de Godin. Godin es un escultor francés, el mejor escultor francés del siglo XX, como todo el mundo sabe, y al final de su vida fue capaz de crear una preciosa escultura que se titula Andrómeda dormida, que es un desnudo femenino espléndido. Lo que el poema se pregunta es cómo una persona de tanta edad puede sentir el amor hacia el cuerpo femenino con la intensidad y con la maestría con la que lo sintió Godin. ¿Cuál es la edad del viento? Confiere al horizonte curvatura de cuerpo reclinado. Adelgaza la roca maleable. Arrebata las aguas del mar cóncavo y las deja en la playa como se arropa un niño. En el árbol redondo se desliza con eco sordo y levedad de lluvia. Así la redondez del rumor de las hojas y la concavidad de las aguas del mar conceden a las manos deformes que acarician el mármol, por amor transfigurado, la belleza invisible y sin edad del viento.
Nos ha hecho Guillermo un comentario sobre este poema, pero ¿en qué contexto personal, familiar y quizás social lo escribió?
Pues lo escribí pensando que a cualquier edad se puede amar y ser amado probablemente también, y que con el paso de los años se adquiere una cierta madurez emocional y una cierta sabiduría existencial que permiten que en algunos sentidos el amor de las personas maduras tenga mejor calidad, por así decirlo, que el que tenía cuando esas mismas personas eran totalmente jóvenes y estaban descubriendo un territorio que todavía no dominaban del todo.
Finalmente me gustaría que comentara una de sus frases, como por ejemplo, todo conspira contra la posibilidad de que la poesía tenga un público amplio. ¿A qué se refería?
Bueno, me refería a lo que le explicaba antes, que la educación tiene la poesía completamente olvidada, que los estudiantes no conocen bien la tradición y tienen una especie de prevención a priorística acerca de que la poesía es un mundo y un lenguaje completamente crítico y oscuro, incomprensible, y eso no es cierto. La educación no disipe esa serie de errores, la poesía siempre será un género minoritario en su recepción.
¿Y ese olvido tiene un trasfondo de intereses de algún tipo?
No, cuando la poesía ha conseguido romper esa barrera, se ha convertido en un género tan comercial, por así decirlo, como cualquier otro. Es un problema de educación y una manifestación de la tendencia hacia la facilidad que es la que rige la cultura en estos momentos.
Guillermo Carnero, poeta, gracias por su participación en la Luna Salida Tiempo Radio.
Gracias a ustedes. Buenas tardes.
Un saludo, Guillermo.